A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Un saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. ¿Quién les habla? Sergio Alejandro González Grisales. Y hoy hablaremos de una novela llamada Las Intermitencias de la Muerte, del autor portugués José Saramago.
Chorar também de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se.
Las Intermitencias de la Muerte es una novela escrita por el autor José Saramago, que es portugués, el cual fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998. La novela fue publicada en el año 2005. Esta obra parece encaminada hacia la reflexión sobre el miedo a perder la vida. También sirve de pretexto para poder desenmascarar la sociedad moderna de incontables formalismos y actitudes hipócritas. Todo comienza con la ilustración de un país no especificado y una fecha de la cual no se conoce. Se va narrando la historia, que comienza a tomar ritmo a partir de las 12 de la noche del 1 de enero, donde nadie moría. Desde este momento, las personas comenzaban a realizar festejos por ganarle la partida a la muerte. De igual forma, autoridades de la iglesia y filósofos intentan encontrarle la respuesta sobre el por qué este hecho tan inusual de que las personas dejen de morir. Sin embargo, no lo consiguen. La Iglesia Católica siente amenazas, ya que este hecho desmiente los principios de su dogma, que básicamente trata del fallecimiento y la resurrección de Jesucristo. Posterior a ello, los ciudadanos empiezan a disfrutar la vida sin la muerte. Sin embargo, la celebración dura muy poco, ya que con este hecho comenzaron a impactarse otros aspectos financieros y demográficos por el creciente número de personas que abarrotaban los hospitales sin que ninguno muriese. Del mismo modo que las funerarias ya no tenían trabajo con los humanos y empezaron a recibir entierros de animales. A raíz de que las personas no podrían fallecer y algunas se encontraban en estado agonizante, se crea un grupo denominado Mafia, donde trasladan a los humanos moribundos hacia una frontera del país, lugar donde morían ya, pues la muerte solamente dejó de trabajar en un determinado territorio. Con este grupo se aliaron diversas personas e incluso el gobierno nacional. Posterior a este hecho, aparece la muerte en forma de mujer y ella adopta su mismo nombre, es decir, Muerte. Ella anuncia a los medios de comunicación por medio de un escrito que este experimento que hizo ha concluido, por lo tanto, todos empezarían a morir de nuevo, mas para ser condescendiente con las personas que van a fallecer, les envía una carta con una semana de anticipación para que se preparen, creando así un nuevo caos. A partir de este instante, la novela comienza a tener un enfoque único respecto a la muerte y un violonchelista que pasa el tiempo sin morir siempre que la muerte le envía una carta, mas la misma regresa a la casa de la muerte por alguna extraña razón. Luego se supo que este hombre no murió cuando debía hacerlo, pero era tan curioso este hecho que la muerte adopta una forma humana solo para ir a conocerlo. Una vez que visita a este hombre, la muerte le plantea hacerle la entrega de una epístola, mas tanto fue el trato cercano con el hombre que se termina de enamorar de él mismo, por lo que se convierte en un ser humano. Un día después, todo vuelve a ser como era antes y nadie muere de nuevo. Se implementarán maneras de tratar de obligar a la muerte a matar, aunque no lo quiera. Se ve cómo se corrompen las conciencias en los acuerdos de caballeros explícitos o tácitos que se realizan entre el poder político, las mafias y las familias. Los ancianos serán odiados por haberse convertido en estorbos que resultan ser irreversibles hasta el día en que la muerte decide regresar. Escuchemos en el siguiente audio un fragmento referente al texto de las intermitencias de la muerte.
Al día siguiente, no murió nadie. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida, causó en los espíritus una perturbación enorme, efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia en los 40 volúmenes de la historia universal, ni siquiera un caso para muestra, de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante, que pasara un día completo, con todas sus pródigas 24 horas, contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y vespertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final, nada de nada, como la palabra nada. Ni siquiera uno de esos accidentes de automóvil tan frecuentes en ocasiones festivas, cuando la alegre irresponsabilidad o el exceso de alcohol se desafían mutuamente en las carreteras para decidir quién va a llegar a la muerte en primer lugar. El fin de año no había dejado tras de sí el habitual y calamitoso reguero de óbitos, como si la vieja Atropos de regaño amenazador hubiera decidido envainar la tijera durante un día. Sangre, sin embargo, hubo, y no poca. Desorientados, confusos, horrorizados, dominando a duras penas las náuseas, los bomberos extraían de la amalgama de destrozos míseros cuerpos humanos que, de acuerdo con la lógica matemática de las colisiones, deberían estar muertos y bien muertos, pero que, pese a la gravedad de las heridas y de los traumatismos sufridos, se mantenían vivos y así eran transportados a los hospitales, bajo el sonido dilacerante de las sirenas de las ambulancias. Ninguna de esas personas moriría en el camino, y todas iban a desmentir los más pesimistas pronósticos médicos. Este pobre diablo no tiene remedio posible. No merece la pena perder tiempo operándolo, le decía el cirujano a la enfermera, mientras ésta le ajustaba la mascarilla a la cara. Realmente, quizá no hubiera salvación para el desdichado el día anterior. Pero lo que quedaba claro era que la víctima se negaba a morir en este. Y lo que sucedía aquí, sucedía en todo el país. Hasta la medianoche en punto del último día del año, aún hubo gente que aceptó morir en el más fiel acatamiento de las reglas, tanto las que se refieren al fondo de la cuestión, es decir, se acabó la vida, como las que se atienen a las múltiples formas en que este, el dicho fondo de la cuestión, con mayor o menor pompa y solemnidad, suele revestirse cuando llega el momento fatal. Un caso sobre todo interesante, obviamente por tratarse de quien se trata, es el de la ancianísima y veneranda Reina Madre. A las 23 horas y 59 minutos de aquel 31 de diciembre Nadie sería tan ingenuo para apostar el palo de una cerilla quemada por la vida de la real señora. Perdida cualquier esperanza, rendidos los médicos ante la implacable evidencia, la familia real, jerárquicamente dispuesta alrededor del lecho, esperaba con resignación el último suspiro de la matriarca. Tal vez unas palabras, una última sentencia edificante para la formación moral de los amados príncipes, sus nietos. Tal vez una bella y redonda frase dirigida a la siempre ingrata retentiva de los súbditos futuros. Y después, como si el tiempo se hubiera parado, no sucedió nada. La reina madre no mejoró ni empeoró. Se quedó como suspendida, balanceándose el frágil cuerpo en el borde de la vida, amenazando a cada instante con caer hacia el otro lado, pero atada a este por un tenue hilo que la muerte solo podía ser ella. No se sabe por qué extraño capricho. Seguía sosteniendo. Ya estamos en el día siguiente, y en él, como se informó nada más empezar este relato, nadie iba a morir.
Letras a ciegas, un espacio para tocar el mundo a través de la literatura.
Vamos a hacer a continuación un análisis de este texto de Las intermitencias de la muerte. Iniciando su obra de nuevo desde una proposición contraria a la evidencia de los hechos normales, en Las intermitencias de la muerte, el premio Nobel de Literatura José Saramago, nacido en Acinaga, Portugal, en el año 1922, desarrolla una narrativa de gran elocuencia literaria, social y filosófica, que coloca en su centro a la perplejidad del hombre frente a la impostergable terminación de su existencia. La obra es una parábola de la pequeña distancia que separa lo efímero de lo eterno, las intermitencias de la muerte. Muy bien podría concluir tal como empieza: al día siguiente no murió nadie. Este texto está ambientado en un país anónimo y una fecha que se desconoce, pues narra cómo a partir de la medianoche del 1 de enero nadie muere. En principio la gente va a celebrar su victoria sobre la muerte. Entre tanto, las autoridades religiosas, los filósofos y eruditos investigan sin tener éxito cuál es la razón de por qué la gente no muere. La Iglesia Católica comienza a sentirse amenazada por este evento, ya que pone en tela de juicio uno de los principales dogmas, la muerte y resurrección de Jesucristo. Los ciudadanos comienzan a disfrutar de su nuevo estado de inmortalidad. De igual manera, como se expresó en la novela, hay consecuencias respecto a este hecho inusual, porque al no ocurrir más muertes, nacen varios problemas relacionados con temas financieros y demográficos. Por una parte, los encargados de la salud pública sienten temor de que el sistema se quiebre por razón del incremento del número de personas incapacitadas y agonizantes que llenan los asilos y hospitales sin poder morir. Además, los dueños de funerarias temen que no van a poder tener más trabajo y van a cambiar la orientación laboral hacia el entierro de los animales, dando una solución para poder hacer desaparecer a las personas al borde del fallecimiento, mas no finalizan su ciclo vital porque no pueden morir. Nace un grupo conocido como la mafia, usando las letras PH para evitar confusión con la palabra mafia. Esta mafia se encarga de llevar a los moribundos al otro lado de la frontera del país, lugar en el que mueren definitivamente, ya que la muerte continúa con la labor en el resto del mundo. El negocio de la mafia se incrementa de forma tan vertiginosa que incluso el gobierno se va a asociar con este grupo, llegando casi a la guerra con sus países vecinos. La muerte emerge poco después como una mujer llamada Muerte, el nombre en minúscula es para poderla diferenciar de la palabra muerte, la cual terminará con todo el universo. Ella les anuncia por medio de un escrito que envía en una modalidad de transmisión a los medios de comunicación que su experimento ha terminado y las personas volverán a morir, como sucedía antes. La muerte es un personaje que que va haciendo evolución a medida que transcurre la trama de la novela. Su apariencia física es de una persona entrada en carnes y atractiva, que va vestida de negro, al contrario de la imagen común, conocida como un esqueleto que porta una guadaña. En la primera parte de la narración, el rol que desempeña queda bien establecido y es incuestionable. Es decir, ella conoce cuál es su tarea y no duda en realizarla como se debe sin que pueda dar lugar a errores. Más el punto de inflexión de este personaje aparece en la segunda parte de la novela, cuando una de sus misivas es devuelta. Este hecho hace que se rompa el orden natural que la mujer conoce y le hace tener dudas, por lo que toma la decisión de convertirse en humana y ella empieza a experimentar una serie de sensaciones que hasta ese momento no había sido capaz de sentir. Continuemos con la historia en el siguiente audio de este gran libro de las intermitencias de la muerte.
La tarde ya estaba muy avanzada cuando comenzó a circular el rumor de que, desde la entrada del nuevo año, más exactamente, desde las 0 horas de este día, 1 de enero en que estamos, no había constancia de que se hubiera producido en el país fallecimiento alguno. Podría pensarse, por ejemplo, que el rumor tuviera origen en la sorprendente resistencia de la reina madre a desistir de la poca vida que aún le restaba. Pero lo cierto es que el habitual parte médico distribuido por el gabinete de prensa de palacio a los medios de comunicación social aseguraba no sólo que el estado general de la real enferma había experimentado una visible mejoría durante la noche, sino que incluso sugería y hasta daba a entender, eligiendo cuidadosamente las palabras, la posibilidad de un completo restablecimiento de la importantísima salud. En su primera manifestación, el rumor podría haber partido, con toda naturalidad, de una agencia de pompas fúnebres y traslados. Por lo visto, nadie parece dispuesto a morir en el primer día del año. O de un hospital. Ese tipo de la cama 27 ni ata ni desata. O del portavoz de la policía de tráfico. Es un auténtico misterio que, habiéndose producido tantos accidentes en la carretera, no haya ni un muerto para muestra. El rumor, cuya fuente primigenia nunca fue descubierto, aunque a la luz de lo que sucederá después, eso importe poco, llegó pronto a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo que inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes se alertaran. Son personas preparadas para olfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entrenadas para agrandarlos siempre que tal convenga. En pocos minutos ya estaban en la calle decenas de reporteros de investigación haciendo preguntas a todo bicho viviente que se les pusiera por delante, mientras que en las caldeadas redacciones los teléfonos se agitaban y vibraban con idéntico frenesí indagador. Se realizaron llamadas a los hospitales, a la Cruz Roja, a la morgue, a las funerarias, a las policías, a todas, con comprensible exclusión de la secreta. Y las respuestas llegaban siempre con las mismas lacónicas palabras: no hay muertos. Más suerte tuvo aquella joven reportera de televisión, a quien un transeúnte, alternando la mirada entre ella y la cámara, contó un suceso vivido en persona, y que era copia exacta del ya citado episodio de la reina madre. Estaba sonando la medianoche, dijo, cuando mi abuelo, que parecía a punto de expirar, abrió los ojos de repente, antes de que sonase la última campanada del reloj de la torre, como si se hubiese arrepentido del paso que iba a dar, y no murió. La reportera, hasta tal punto estimulada con lo que acababa de oír, sin atender a súplicas ni protestas, «Por favor, señora, no puedo, tengo que ir a la farmacia, mi abuelo necesita la medicina», empujó al hombre hasta dentro de la unidad móvil. «Venga, venga conmigo, su abuelo ya no necesita medicinas», gritó. Y a continuación ordenó regresar al estudio de televisión, donde en ese preciso instante se estaba preparando todo para un debate entre 3 especialistas en fenómenos paranormales, a saber, 2 brujos reputados y una famosa vidente, convocados a toda prisa para analizar y dar su opinión sobre lo que ya comenzaba a ser llamado por algunos graciosos, de esos que no respetan nada, la huelga de la muerte. La confiada periodista trabajaba partiendo de la más grave de las equivocaciones, porque había interpretado las palabras de su fuente informativa como significando que el moribundo, en sentido literal, se arrepintió del paso que estaba a punto de dar, o sea, morir, finar, estirar la pata, y por tanto decidió dar marcha atrás. Sin embargo, las palabras que el feliz nieto pronunció efectivamente, como si se hubiese arrepentido, eran radicalmente diferentes de un perentorio «se arrepintió».
Los montes me retiro a hablar con los pajaritos, porque ellos sí me contestan.
Letras a ciegas, un espacio para tocar el mundo a través de la literatura.
Este proceso de humanización de la muerte es a causa del amor que ella comienza a sentir hacia el músico, a quien estaba dirigida la carta, que no llegó a su destino. Los sentimientos que experimenta la muerte son absolutamente nuevos para ella. Se abre un mundo que no conoce y con este surge la duda. Igual experiencia le ocurre con la música. Tanto el arte como el enamoramiento dan inicio al proceso de humanización. Lo que se confirma cuando, en vez de dejar sencillamente la carta al violonchelista, mientras dormía, ella toma la decisión de quemarla con un fósforo en vez de con sus dedos y luego vuelve al lado del músico para descansar porque siente por primera vez la necesidad de dormir. Ninguno de los personajes que son los protagonistas tiene un nombre propio, tanto en la primera como en la segunda parte de la obra. Los personajes que aparecen son llamados en función de la profesión que desempeñan. Este texto narrativo coloca a la muerte y los humanos en un mismo plano a los ojos del lector, con lo que es más sencillo identificar a los personajes como seres humanos. En el caso de la muerte, debido a que su función es interrumpida debido a su transformación en humana, el narrador utiliza dos términos para hacer referencia a ella: muerte y mujer, debido a que sigue siendo la muerte, más también se transforma en una mujer más en ese país.
Antes de despedirnos, los dejo con otro audio referente a las intermitencias de la muerte.
Por el entrevistado, y nuevamente escuchada en la grabación que emitió el telediario de la noche, sería entendida de la misma equivocada manera por millones de personas, lo que acabará teniendo como desconcertante consecuencia, en un futuro muy próximo, la creación de un movimiento de ciudadanos firmemente convencidos de que con la simple acción de la voluntad se puede vencer a la muerte y que, por consiguiente, la inmerecida desaparición de tantas personas en el pasado se habría debido a una censurable flaqueza de voluntad de las generaciones anteriores. Pero las cosas no se quedaron así. Dado que las personas, sin que para tal tengan que acometer ningún esfuerzo perceptible, seguirán sin morir, otro movimiento popular de masas, dotado de una visión prospectiva más ambiciosa, proclamó que el mayor sueño de la humanidad desde el principio de los tiempos, es decir, el gozo feliz de una vida eterna aquí en la tierra, se había convertido en un bien para todos, como el sol que nace todos los días y el aire que respiramos. Pese a disputarse, por decirlo así, el mismo electorado, hubo un punto en que los dos movimientos supieron ponerse de acuerdo, y fue nombrar para la presidencia honoraria, dada su eminente calidad de precursor, al intrépido veterano que, en el instante supremo, había desafiado y derrotado a la muerte. Hasta donde se sabe, no se le atribuyó particular importancia al hecho de que el abuelo se encuentre en estado de coma profundo, y según todos los indicios, irreversible. Aunque la palabra crisis no sea ciertamente la más apropiada para caracterizar los singularísimos sucesos que venimos narrando, por tanto sería absurdo, incongruente y atentatorio contra la lógica más común hablar de crisis en una situación existencial justamente privilegiada por la ausencia de la muerte, se comprenderá que algunos ciudadanos celosos de su derecho a una información veraz, se pregunten a sí mismos y unos a otros, ¿qué diablos pasa con el gobierno, que hasta ahora no se ha dado la menor señal de vida? Es cierto que el ministro de Sanidad, interpelado cuando pasaba en el breve intervalo entre dos reuniones, había explicado a los periodistas que, teniendo en cuenta la falta de elementos suficientes de juicio, cualquier declaración oficial sería forzosamente prematura. «Estamos tratando de colegir las informaciones que nos llegan de todo el país», añadió. «Y realmente ninguna se hace mención de fallecimientos, pero, como se puede suponer, pillados por sorpresa como todo el mundo, todavía no estamos preparados para enunciar una primera idea sobre el origen del fenómeno y sobre sus implicaciones, tanto las inmediatas como las futuras». Podría haberse quedado aquí, lo que, teniendo en cuenta las dificultades de la situación, ya sería de agradecer. Pero el conocido impulso de recomendar tranquilidad a las personas, a propósito de todo y de nada, de mantenerlas sosegadas en el redil, sea como sea, ese tropismo que en los políticos, en particular si están en el gobierno, se ha convertido en una segunda naturaleza, por no decir automatismo, movimiento mecánico, le obligó a rematar la intervención de la peor manera. Como responsable de la cartera de Sanidad, les aseguro a quienes me escuchan que no existe motivo alguno de alarma. Si he entendido bien lo que acabo de oír, observó una periodista con tono que no quería parecer demasiado irónico, en su opinión de ministro, no es alarmante el hecho de que nadie esté muriendo. Exacto. Aunque con otras palabras, es eso mismo lo que he dicho. Señor ministro, permítame que le recuerde que todavía ayer había personas que morían y a nadie se le pasaba por la cabeza que eso fuera alarmante. Es lógico, lo habitual es morir. Y morir solo es alarmante cuando las muertes se multiplican. Una guerra, una epidemia, por ejemplo. Es decir, cuando se salen de la rutina.
Bueno, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de INSI Radio. Pueden escribirnos en Facebook en @INSI Radio. En Twitter nos pueden seguir en @INSI-Radio. Pueden escribirnos un correo electrónico a produccionradio@INSI.gov.co. Y pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co. Recuerden que se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy especial para todos. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a ciegas por Insi Radio.